Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby y quien está del otro lado, tenemos hoy plantilla completa, el señor Hernán Fretes.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Está también Guido Villanueva.
Hello.
Está Maru Panelo, por supuesto, como siempre.
Hola, ¿cómo andan?
No sé qué tanto festejan porque hoy la verdad que vamos a hablar de algo oscuro, tenebroso. Que para nada nos remite a la alegría porque justamente vamos a hacer un episodio de Halloween, podría decirse, una casita del horror, como la hemos dado en llamar, robándole ese nombre a los muchachos amarillos, por supuesto.
Igual hay algo que ya estás planteando que me parece muy lindo para debatir. Ya estás planteando algo interesante.
¿Ah, sí?
Que vos te dice que no te produce alegría ver terror. A mí me pone contento ver una película de terror.
Yo no lo dije como algo acabado, quiero... al contrario, lo dije para generar polémica.
Vos lo dijiste peyorativamente, me parece.
Yo quiero tirar otro debate que también es interesante porque hace poco terminé de ver Bly Manor. Vamos a hacer un episodio, espero, la gente me lo pide. Y hablando de esto de el terror tiene que asustar, ese es otro debate también. Mm-hmm. Para mí el terror tiene que asustar en un punto, pero no es todo susto. O sea, no. Cuando te sentás a ver una película de terror, estás sentándote a ver una experiencia un poco. Algo que te interpele, que
sí,
te mueve.
Pero si vos agarrás una comedia y no te hace reír,
bueno,
claro,
falló como comedia.
Pero ponele Funny People de Apatow. Es una comedia, pero también tiene el horror oscuro, porque la comedia también en su género te muestra como la miseria humana en un punto personificado.
No, es que me parece que son dos grupos de géneros, lo voy a decir así, porque de ahí se desprenden un montón
total.
De cosas y hay híbridos y un montón de cositas metidas en el medio.
Bastardos.
No me digas.
No te puedo creer.
Basta de debatir de estas cosas.
Se me cortó la luz, la puta madre.
Alessandro, querido.
Tuve que intervenir porque no puedo permitir que ustedes sigan hablando de estas idioteces, señores y señoras.
Alessandro, ¿en dónde estás? Porque se te escucha caribeño esta vez.
Estoy en Chapadmalal, en ningún otro lugar que ustedes crean, señor. He quedado varado a causa de la pandemia. Me iba a tomar unas lindas vacaciones hacia el Medio Oriente, pero finalmente me he quedado aquí. Porque veo que han tenido muchos problemas. Bueno, ha sido mi culpa, gracias.
¡Alessandro! Sí, tenés dos preguntas. Uno, la de Arnie, tenés el barbijo puesto. Segunda, ¿te hisoparon?
Tú sabes que sí, amiga. Tú sabes que sí, amiga. Pero eso no importa porque hoy... Eso no importa porque eso es Halloween hoy.
Alessandro, ¿estás planificando como estuvimos en un año... difícil hacer alguna changuita a Papá Noel a fin de año? Porque también podría funcionar con tu risa tan jocosa y tan, ¿no?
Sí, por supuesto. Se va a llamar Papá Joel en vez de Papá Noel. Y lo que va a hacer es ir de casa en casa con una bolsa.
No. No.
Es un programa familiar, creo que te sepas. Este es un podcast familiar, Alessandro.
Lo están escuchando familias de todo
los
el mundo.
Los dejo porque me está hirviendo la pava. Ya vengo.
¿Vuelve después para cerrar?
Uf. ¿Vas a volver?
Alguien dijo a Alessandro tres veces en el espejo, ¿no? Porque este Uf. Aparecía...
Para mí este fuiste vos, Maru.
Después. No sé por qué aparece ahora.
No, sí. Es como un chabón que aparece de la nada. Pero no sé quién lo invitó al podcast, la verdad. Yo la verdad que tenía...
Cami, no sé si sabes, estás enterado de que... Tipo, estás poseído por un demonio. No, tal vez no te enteraste nunca y te lo estamos diciendo
sí,
ahora.
Sí, sí. Es que ya medio como que hicimos las paces hace un tiempo y el chabón dice que está en Chapadmalal, pero en realidad yo lo trato de convencer de que no está en Chapadmalal, que él vive adentro de mi cuerpo.
Pero cuando toma el control, ¿a vos qué te pasa?
Bueno, primero empieza a salirme todo como una vena roja en el brazo.
Ah.
O sea, como una vena muy roja, pero muy roja, como roja de, ¿viste?, fluorescente. Uno de los ojos se me cae, pero se me cae a la altura de la nariz, más o menos. Me sale un colmillo nada más y un premolar, que ese me lo sacaron, pero me sale cuando aparece él.
Una muela de juicio.
Bueno, y hay un par de cositas más, pero no las puedo contar.
Uf,
no, no
bueno,
las puedo. no lo puedo contar.
El exorcismo de Gaby Lee Rose.
Claro. Lo que hoy nos convoca en realidad no es hablar de la anatomía de un demonio, sino de la anatomía de una película que puede tratar sobre demonios en todo caso.
¡Muy bien liqueado!
Bueno, lo que vamos a hacer, como ustedes ya sabrán en otras ediciones de las casitas del horror versión hypeados, es, pero hay como, hoy vamos a tirar varias datitas que ya quizá a lo largo del año con todos los episodios, no vamos a decir de relleno, pero sí de hablar de freestyle miente. Hemos recomendado un par de películas de terror. De hecho,
no, sepan entender que fue un año muy particular.
Muy particular. Muy, muy, muy.
El año fue de terror.
Claro, muy bien. Un año de terror. No, la verdad estamos
afiladísimos hoy, ¿eh?
Pero qué bueno, magias. Orgullosa magias de mis compañeros.
Lo que sí, Hernán, en el último freestyle, no, perdón, no fue freestyle, el último Bajo el Radar, recomendó un par de películas de terror que eran interesantes, pero hoy no las vamos a recomendar de nuevo, porque no vamos a refritar tanto.
No, o sea, y si tiro alguna que ya recomendé, bueno, sepan disculpar las manos.
Tenemos, por ejemplo, un especialista en giallo y terror pre-80s, que seguramente va a tirar algunas magias. Y también tenemos a Maru, que viene a ser como la versión de revista Cosmopolitan, versión hypeados, sobre películas de terror. O sea, va a bardear. Les aviso eso nada más. ¿Quiere empezar alguien en particular? Hernán, estoy interesado por las sorpresitas que tenés siempre, así que quiero empezar por vos.
Bueno, me agarraste en frío. Pero bueno,
si te lo habrán dicho.
Viste que Halloween se pone un poco sexy también. O sea,
ay, no,
un poco ahí. Va de la mano.
Y aparte, cale en el título de la película de la que voy a hablar, ¿no?
Ah, bueno.
Porque bien, todo tiene que ver con todo. Y es The Woman.
Ah, bueno, bien.
Una película que vi ayer. Fresquita. Es una película del 2011. La tenía hace un montón pendiente de ver. Y dije, bueno, estamos en octubre, mes del terror. Tengo que liquidarla. Es una película dirigida por Lucky McKee, que es una secuela de una película que no vi y tiene una secuela que no vi tampoco. O sea, esta es la segunda parte, pero yo la vi como si fuese... No sabía que era. Me enteré después, básicamente. Pero eso habla muy bien, porque la película es increíble y se sostiene muy bien por sí sola. O sea, no sé cómo será la primera parte... está basada en una novela, creo. No sé si cada novela es una película, pero bueno. Y todas las películas están dirigidas por personas distintas. O sea, no es que es una trilogía como muy pensada ni nada. Pero nada, me parece una película increíble. Se trata de... Es raro el tratar de decir de qué se trata. Pero una familia bastante particular, con una figura paterna violentísima, digamos, un chabón, un padre de familia que es de todo, o sea, misógino, de todo lo que se les pueda ocurrir, que un día sale a cazar y trae a una mujer. O sea, caza a una mujer y la encierra en el sótano de la casa. Y hace a su familia cómplice de ese secuestro, digamos. Pero lo loco es que la mujer esta no es muy... Tiene sus particularidades. No quiero meterme mucho en ese terreno porque voy a hablar todo lo que pasa en la película, pero tiene sus particularidades. Y es muy incómoda. Es una película dura por momentos, donde el terror pasa por ese infierno que se desata en esa granjita o en esa casa yankee, con esta figura tan... repulsiva, como es el padre de familia, y con personajes femeninos muy interesantes. Y ahí es donde me parece que está buenísimo la película, porque tiene como una sublectura y no sé si es tan sub, porque por momentos surge bastante y se pone bastante en la palestra, pero me parece que está buenísimo lo que provoca. Y los últimos 20 minutos, media hora, es te querés morir. O sea, te pasa todo, como que decís, ¡ay, no quiero más, no quiero más, no quiero más! Así. Pero es una buena forma de describirlo, porque es como muy rabiosa, es como muy, no sé cómo decírselos, es heavy, es una propuesta heavy, pero la verdad muy interesante, y tiene actuaciones también increíbles. La chica que hace de la mujer se llama Pollyanna McIntosh, como los productos Apple. Y está muy bien. O sea, es muy difícil lo que hace. Pero está muy bien lo que hace también. Y bueno, todos están muy bien. Están muy bien todos.
En el Halloweenómetro, en esto de películas que buscas que te asusten, ¿está en qué puntaje, podríamos decir?
Pero es un terror distinto. O sea, te asusta por todo lo grueso que pasa, ¿no? Pero no es que hay fantasmitas y esas cosas.
Claro.
O sea, es un terror mucho más, quizás más cercano al cine de caníbales de los 70, ¿viste? Con Holocausto Caníbal y esas cosas, pero tampoco no a ese nivel RRR, ¿eh?
Claro.
Es R, pero no es más de 18, o sea, es fuerte, pero no tanto tampoco, si no, no la hubiese visto. Pero nada, tiene esa cosa del terror, ¿viste? Como que se te mete como adentro, pero no el terror más, no sé, como se entendió, creo.
Te entendimos claritamente. Me gustaría verla ya.
Claramente, sí.
Esas películas que tira Hernán medio como que son difíciles de encontrar para la audiencia que está obviamente scrolleando entre el, podría decirse, el tópico general de las películas de terror. ¿Es de qué año esta película dijiste, Hernán?
Del 2011.
Bien, o sea, tiene sus años ya.
Y tiene una secuela del 2019 que me parece tiene que ver con el final de esta película. Uh-huh. Y también tiene que ver con una protagonista femenina en la tercera parte. Ya veré todas las tres partes, o sea, veré las partes que me faltan para completar todo. Pero me parece que está buenísima la propuesta. Y esta en particular es increíble. Una cosita, no vean el tráiler. Por favor, no vean el tráiler. Porque yo ayer se lo pasé a Maru. Y claro, yo no había visto el tráiler, la vi sin ver el tráiler. Y el tráiler es otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Parece una comedia. Y si bien tiene cositas border, esta película, no es una comedia. Así que si lo ven, véanlo, pero no va por ahí la película.
No, viste que el tráiler medio que te engaña un poco. Como...
No,
te puedes comprar, o sea, es una estrategia de marketing en un punto y lo puedes comprar o no. Capaz esta película, tipo, yo vi el tráiler ayer y dije, esto es una comedia. Como que es tipo la música, nada.
Yo
nada
entiendo que tiene que ver. No, es verdad que la película tiene cositas interesantes, como que tira canciones muy border y en lo que está sucediendo hay un contraste interesante. No a nivel que pone el tráiler, digamos, no a ese nivel. Pero sí juega con cositas ahí medio para incomodar un poco, eso es verdad. Creo que tiene que ver más con que quizás mostrar la película tal como es un poco difícil de vender a un público masivo, entiendo. O en la cabeza de la industria yankee, ¿no? Uh-huh. Pero nada, me parece que está buenísima. Tiene cositas turbias, tiene como esta cosa de las familias idílicas tipo Blue Velvet de Lynch,
sí,
que después se deforma todo y es como una cosa muy oscura. Bueno, tienes esas cositas también.
Perfecto, The Woman. Paso a Maru Panelo y a una de sus elecciones. Maru.
Hola. Yo voy a hablar de una película de terror que vi. Capaz mencionamos en algún freestyle, capaz Ernie la mencionó, pero bueno, yo la vi tarde. Se llama Relic. Fue una de las películas de terror que en los últimos tiempos, ponele cuando salió en su momento, tal vez en agosto, fue muy nombrada. Y es una película muy polarizante. Porque si la tomamos como película de terror en sí, que te asusta, la película para mí se queda como a medio pelo.
Maru, me caí todo yo.
No, pero en la última parte sí, pero tiene cosas de terror que son medias raras, como... No sé si le compro tanto al terror. A mí, por lo que me gustó la película, o sea, esto es una opinión sumamente subjetiva de alguien que ve películas de terror y que es muy cagona, entonces cada vez que vos ves una película, la experiencia es diferente. Mi experiencia con Relic fue, entré a ver cine australiano, ópera prima, cine de terror australiano, ya venía de ver The Babadook de Jennifer Kent, que marcó un precedente en el cine de terror de Australia. para mujer, o sea, dirigido por mujeres, porque siento que su mirada va por ahí. Habla de historias para mujeres, ¿no? Es muy binario todo esto. Disculpen, pero lo voy a decir así en estos términos. El término particular sería con perspectiva de género. Jennifer Kent hace cine con perspectiva de género y Relic va un poco por ese lado. En cuanto al terror, como dije antes, no sé si me asustó un montón. Digo que tiene cosas y tiene elementos muy, muy bien puestos. Pero la película va más allá. Y a mí me gusta cuando el terror habla de algo más y te da miedo. Porque la historia que habla esa película es lo que te da miedo de verdad. Y Relic habla de, bueno, es la historia de una señora grande que se desaparece, entonces la madre y la hija van a la casa, vive como en una casa espectacular, medio perdida en el bosque, van a la casa porque la abuela desaparece. La abuela vuelve a aparecer y tiene como estos comportamientos extraños y la hija dice, bueno, la meto en un geriátrico. Y medio que la nieta como está en contra y la abuela le empiezan como a aparecer manchas y no se empieza a acordar de cosas. Capaz me estoy equivocando, corregime Ernie, cualquier cosa.
No, y hay como una reliquia en la casa que hay, que como que junta todo.
Una así, tal cual. Y la hija empieza a tener sueños extraños con una casa que está en el bosque que ella ve físicamente y empieza como a tener sueños extraños de eso. Es una historia que, más allá de contar el terror, habla de una enfermedad que es el Alzheimer y cómo te muestra ese efecto de la enfermedad en todos los personajes en una historia que es sumamente generacional, es algo que realmente te conmueve. Yo terminé llorando, literal. Es una película que me movilizó un montón. No solamente por esto del terror, sino por la historia que te cuenta más allá del terror. Es una historia que realmente te mueve, es una historia que te llega, que te puede llegar a interpelar. Y ves a tres mujeres, una película de tres mujeres, o sea, sumamente generacional, de que tienen una herencia que es bastante pesada, y cómo esa historia se aplica a algo de género, de terror. Y eso fue lo que me pareció lo más interesante de la película. Uh-huh. Así que yo la recomiendo. Se llama Relic.
Para mí es una de las películas del año.
Es definitivamente una de las películas del año. A mí, la verdad, que me encontré con una sorpresa. Estaba dispuesta como a asustarme, a ver una película de terror, como muy predispuesta a eso. Y lo que vi me sacó el sombrero. Vi una película de terror, pero vi una película de terror que habla de algo más allá de terror, que habla de algo que nos puede tocar y que nos da miedo en un punto.
No, es de lo que quería aportar, es de lo que hablábamos cuando al comienzo decías esto del miedo, del terror que asusta o del terror que va más a lo terrenal, y de cómo lo comparábamos con lo que hace Flanagan, quizás Mike Flanagan con Hill House y ahora con Bly Manor. Esto de buscar historias que van por otro lado, ¿no? Y que no solamente el jumpscare.
De Babadook hace claro. Lo mismo. Uh-huh.
Genera lo mismo.
Yo igual creo que a mí me asustó bastante.
La última
mirá que
parte
yo soy,
es bastante
el último acto es muy áspero y es bastante desesperante también. Y ahí me parece que la película entra en una película de terror, 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 terror. O sea, yo coincido con Maru en que las capas de la película están buenísimas. Y todo funciona de maravilla. Pero también si alguien está buscando asustarse, para mí es una película para ver porque te asustás. O sea, sobre todo si la ves en un ambiente tipo afín, ¿no? La luz apagada, tipo, si la ves así ranchando y no sé si te va a copar. Pero digo, me parece que tiene todo como paquete completo.
Bueno, lo imagino a Guido entrando en un cine de 1970, esos función nocturna, trasnoche, perdón, sí. Y que de repente viene con la película bajo el brazo y miren lo que traje. No había nadie en el cine, obviamente, ¿no? Pero de repente sacó esto y ¿qué nos trae?
Sí, en verdad más que nada de los 80 y creo que ni siquiera te diría cine de trasnoche, sino más que nada para arrancar, más que nada videoclub. Una de las cosas que estuve haciendo este último tiempo, porque no venía viendo muchas películas de terror, estaba con, en otros mambos de, al momento de ver pelis, y decidí como meterme en las películas de slasher, que siempre digo que me gustan mucho, que es ese género que dio origen, digamos, en términos generales a partir de Halloween, Jason, Freddy Krueger y demás. Pero hay varios clásicos de esa época, entre el 80 y el 83, que me quedaban pendientes. Y el primero que voy a recomendar, o el que desde ahora de los que más me gustó, se llama Sleepaway Camp, que es una película que básicamente no es de las más nombradas, pero es como bastante de culto. De hecho, la quería ver porque a mí me gustan esas películas que a la vez pueden no gustarme, porque es... La otra vez lo había dicho. Siento que para mí el terror, viste, buscar películas de terror es como esta cuestión de que no hay un punto medio. A veces o te encontrás con pelis muy buenas o te encontrás con pelis muy malas del terror, viste, es como muy así. Pero a mí me gusta como encontrarme con algunas cosas bizarras. Y esta película la vi porque hace poco creo que Shane Baker, el director de Florida Project, que mira muchísimas películas y las comenta todas en Letterboxd, había hablado un poco de eso y me gustó el póster, digamos. Es como un póster bien ochentoso, es una zapatilla Adidas cruzada con un cuchillo ensangrentado. Y la verdad es que me gustó y la voy a recomendar porque, y siendo bastante simple, digamos, en el comentario, es, si bien abarca la típica historia o la típica estructura de película slasher de los 80, que es un grupo de adolescentes con hormonas alteradas, hormonas bastante brotadas, que dentro de un montón de culebrones dramáticos entre ellos aparece un asesino, digamos, ¿no? Esa es como la premisa general que le hizo la bajada del slasher a lo que sería poner el giallo de Italia, que ese sí es más de los 70. Y lo que me gusta de esta película es que, sin contar mucho, me parece que toca ciertos trastornos y traumas desde otro lado. O sea, es una película que durante todo el transcurso van a encontrar todos los elementos básicos. De hecho, una de las cosas que a mí me daba risa es que, a su manera risa, digamos, o que me gustaba, es esto de la... exageraba muchísimo el tema de las muertes. Hay muertes muy interesantes igual, para que las vean. Al que le gusta tipo ver este género como para ver tipos de muertes y eso, ¿viste? Hay mucha gente que le copa las de Freddy Krueger a partir de las muertes, por ejemplo. Pero dentro de todo tiene un final que es un plot twist, digamos, bastante, bastante interesante, bastante pasado de rosca, pero bueno, que a la vez es como que es súper interesante y para mí marca un poco de diferencia de lo que uno acostumbra a ver en un slasher común. Básicamente así, la premisa es... son dos primos, una chica y un chico. La chica se llama Ángela y bueno, quedó huérfana por la muerte de su padre y su hermano en un accidente. Y la cuestión es que nada, es como súper... como una piba recontra retraída. La cuestión es que ella tiene un primo, que es como el primo que la cuida un montón y qué sé yo, viven juntos ellos, y se van de campamentos, a estos campamentos típicos de verano que tienen los yanquis, que es en el bosque y tienen juegos y actividades. La cuestión es que, bueno, justo un poco cruzando con esta época de la adolescencia, donde obviamente empiezan, sobre todo en esa época, se recontra estereotipaba mal a los personajes, ¿no? Tenés como... la chica que intenta levantarse pibe, los pibes que hacen bullying y un montón de cosas que van haciendo que, en un momento dado, empiezan a haber muertes. Y bueno, y ahí obviamente, como siempre, está el asesino detrás de todo eso que se va desenmascarando hacia el final. Y nada, es una película que me gustó mucho, me parece que es de bajo presupuesto, de bastante bajo presupuesto. Pero es como... Tiene un lindo espíritu. Un espíritu que a mí me gusta remarcar. Y que, de hecho, viendo otras películas que son como clásicos del slasher, me parece que es mucho más rescatable que esas. Así que esa sería como la que más me gustó de lo que estuve viendo de terror últimamente.
Yo hace poco me spoileé el giro de esta película. Porque estaba viendo, no me acuerdo, un video de mejores momentos o algo así. Y medio como que dije, wow, para esa época ese giro debe haber sido zarpado. Pero bueno, no lo quiero revelar.
No, es que realmente es como que no te dan ganas de contarlo, es como un giro. Vos lo pensás en ese momento y la escena final es como muy, además de ser arriesgado para la época, arriesgado y a la vez crítico hoy, ¿no? También, o sea, se pone uno desde el otro lado y como que dice, es medio raro hoy pensar en un final así para una película y todo lo que desembocaría. Uh-huh. Pero me parece interesante eso. Y sobre todo, igual que entre el tema de la sexualidad, que solo voy a decir eso, en juego dentro de un slasher. Me parece interesante para ser una película uh-huh. del año 83, que estaba mencionabas. Uh-huh. Así que sí, la recomiendo y tiene más allá de todo, la escena final, el ruido y todo es bastante, bastante perturbador. O sea, de hecho estuve metiéndome un poco sobre eso. Y veía que muchos de la generación de Baker, cuando le comentaban, le decían que era como una de las películas que más los traumó en su infancia, digamos. Por lo que simbolizaba todo ese final, digamos. Uh-huh. Pero bueno, nada, eso. Creo que es una buena peli para ver en esta época.
Recontra Halloweenesca, me parece. Bueno, yo voy a tirar dos o tres rapiditas. No las que compras en el súper y las metes como un taco. No, para nada.
Eso ¡ay, no... qué iba a ser ese chiste!
¡Se lo agarré! ¡Te lo agarré antes! Ay, bueno. Que son películas que, a decir verdad, se estrenaron a comienzos de este año. Una es The Lodge, película de Severin Fiala y Verónica Franz, que habían dirigido Good Night Mommy antes. Que la vi y no la vi al mismo tiempo porque creo que me dormí viéndola. Perdón. Uf. Pero me sorprendió la forma en la que cuentan las películas o la que cuentan estas historias. Es bastante oscura, es terrorífica por momentos, pero por el momento se vuelve más incómoda que terrorífica. Eso voy a decir nada más. Es básicamente una familia... que bueno, acepta o ingresa a su núcleo a la nueva esposa de el padre de la familia, que se tiene que quedar a cargo de los dos nenes en una cabaña en medio de la nada mientras el padre se va a un viaje de trabajo. Básicamente es eso, no quiero contarles mucho más, pero lo que pasa en la casa es bastante perturbador. Hernán en la previa me ha dicho que se le cayó un poco la película, a mí puede que también, pero en el momento te sorprende bastante. Y eso creo que es un valor re importante de una película de este estilo. Después la otra es Gretel y Hansel, un siniestro cuento de hadas, el título que le pusieron en español, pero Gretel y Hansel me gusta más. Dirigida por Oz Perkins, que la verdad
crack.
Es un crack y me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo la película. Es muy oscura, es muy de otra época. Parece como que tiene un diálogo muy cercano a lo que hicieron con The Witch hace un tiempo atrás. Pero con un toque más de magia, con un toque más de locura y con un toque más de perversión. Que eso también me atrapó muchísimo. Visualmente la película es una locura. Y puede que algunos la tilden de aburrida y poco terrorífica. Pero la verdad que los desafío a ver... cuentos de brujas teniendo como digamos una mirada más realista de las cosas, así que me gustó muchísimo para comentarla.
Es mi gran pendiente que la tengo.
Es muy particular la filmografía de Oz Perkins, porque él es actor, pero como director tiene 4 películas, creo que son, tiene 3 películas y un corto, me parece. Y siempre tiene personajes femeninos muy fuertes. Hay una película que se llama The Black Coat's Daughter, que está muy linda. Pero es un cineasta que es muy particular también. Si ven Gretel y Hansel van a ver que es muy particular. Y este año dirigió un episodio de Twilight Zone que es increíble. En la segunda temporada. Y nada, eso.
Bueno.
Gracias por tu aporte.
Gracias por tu aporte.
De nada.
Tiro otra más rapidita que está en Netflix, que es coreana, sudcoreana, de terror, que seguramente alguno la ha visto. Estuvo, creo que cuando se estrenó, entre las más vistas de Netflix y alguno no se la perdió. Pero está linda para ver en Halloween, ¿eh? Es una película sobre zombies y una historia de dos personas que están en dos edificios cruzados enfrente y que solamente ellos están vivos, aparentemente. Y tienen que sobrevivir entre medio haciendo mucho silencio por el tema de los zombies. Se mete mucho la tecnología en el medio, que creo que ese es un factor que lo que hace es actualizar la historia un poquito y hacerla ciertamente diferente a otras. Pero es bastante entretenida y halloweenera. De esas que uno se llevaría de un videoclub definitivamente, nada más que en Corea, obviamente. Porque porque es coreana. Nada más quería decir eso. Esas tres películas mencioné para Halloween.
Muy bien, Gabriel.
Me gustaría darle paso al resto de las recomendaciones. Yo hice como una síntesis porque soy probablemente el que menos ha visto de los tres, pero quiero volver con Hernán y otra de las joyitas.
Bueno, voy a recomendar otra película para el bolsillo del caballero y la dama, que se llama Dead Birds, Pájaros Muertos. Dirigida por Alex Turner, pero no el Alex Turner que ustedes están pensando.
Oh. No. El de Arkis,
no es. No, no, no. No, señora. No ese señor. Otro señor. Una película del 2004 en la que actúa Michael Shannon y Henry Thomas, que muchos conocerán por ser... ¿quién es Henry Thomas?
El niño de té.
Muy bien.
O sea, el muchacho de todas las series de Flanagan, de todas las películas de Flanagan. El actor fetiche, claro, de, claro, Flanagan.
Pero bueno, cada generación lo va a conocer por un trabajo distinto. Bueno, esta película está escrita por Simon Barrett, que por ahí los fanáticos del género sabrán quién es, que es el que trabaja con Adam Wingard de You're Next, que bueno, después hicieron la secuela de Proyecto Blair Witch. Hicieron, creo que, la bosta esa de Death Note. Y bueno, pero cuando... De VHS, hicieron cortitos en VHS. Bueno, ellos cuando se meten en el género son buenos. Cuando hacen cosas como... no tanto. Pero bueno, está guionada por él, por Simon Barrett. Y trata sobre un grupo de soldados de la Confederación, de la guerra de secesión de Estados Unidos. Que roban un banco y se alojan en una casa, una granja, una mansión, venida menos, en un campo, una plantación, digamos. Y empiezan a pasar cosas raras, básicamente. Cositas raras. Lo lindo de esta película es que es una casa, y es una casa, cinco personajes, cosas raras. O sea, no hay mucho más que eso. Es bastante... se puede hacer una sinopsis bastante sencilla. Pero está buenísima cosas que tienen. El laburo de los personajes está muy bueno. La puesta en escena está buenísima. Tiene muchas cosas con la altura de cámara que no lo he visto hacer en muchas películas del género. O sea, quizás no darle tanta importancia al encuadre, sino a la altura de la cámara. Eso me pareció increíble porque asusta un montón con eso, con ese recurso. Y nada, me parece que está buena una historia seteada en esa época también. Me hizo acordar mucho a las premisas de Stephen King. Como hablar de un hecho quizás real, o sea, o poner un contexto histórico muy reconocible, e introducir el factor de lo sobrenatural o el terror. En una premisa que es muy sencilla, tipo, llegan a un campo, roban un banco, van a una casa, empiezan a pasar cosas raras en un campo y en su casa. Y como todo sucede ahí. Así que me encantó. El póster es una porquería. O sea, no le hagan caso. Tiene una foto muy linda. Creo que el director de foto. A ver, Gaby, habla así mientras busco.
Sí. Hola, sí, mi nombre es Gabriel y estamos hoy en un episodio...
Bueno, ahí está. Ya volví. El director de fotografía es el director de fotografía que labura con Rian Johnson. O sea, es el director de fotografía de Star Wars, de La Jedi, de Knives Out, de Looper, de Brick. Bueno, etcétera, etcétera. Lo reconocí porque en los títulos dije, este nombre me suena. Así que nada, es el director de fotografía y tiene un póster horrible. No vean el póster. No vi el tráiler, así que tampoco sé. Pero si el póster es feo, el tráiler por ahí es feo también. Así que no se los recomendaría.
Bueno, pero debe ser una película buenísima. De estilo de la voy a sacar del videoclub, ¿no? La gente de aquellos años la deben haber alquilado un montón.
Para mí sí. O sea, yo no a mí me suena mucho el póster igual, ¿eh? O sea, cuando la bajé, me sonaba mucho el póster. Pero no sé si lo tengo desde la época del videoclub o es mi inconsciente.
No,
o
bueno, un déjà vu, lo digo en el sentido de que me parece que por cómo la contás y por lo que veo y la gente que está involucrada, va a ser una película más pre-2005, pre-2010 de terror. Como que después del 2010...
Sí, es 2004.
Sí, exacto. Pero lo que te digo Muy bien. Pero bueno, estéticamente, digamos, han cambiado mucho las películas de terror y también en la forma en la que llegan con las historias. Y me parece, lo vinculo más a yo, niño adolescente de 13, mirando una película de terror.
Sí, me parece que también es como cómo está vendida. O sea, me da que está vendida con ese póster para agarrarla en el videoclub, como vos decís. Pero lo que hay adentro, el contenido, o sea, me parece que está buenísimo y bien podría ser una película del 2020. Bien podría hacerlo. Y nada, me pareció que está muy buena. Y nunca la escuché nombrar. Como me parece está bueno recomendarla también. Porque es una película que está bueno para descubrir.
Bueno, Maru, ¿tenés alguna antes de pasar al bardo? ¿O no? ¿O pasamos al bardo?
No, paso al bardo.
No, bueno, primero entonces vamos con alguna de Guido y después pasamos al bardo. Porque bueno, siempre dale. Me quiero guardar la aceitunita del Martini para el final. O sea, eso
no voy
va a ser.
No voy a bardar tanto. Voy a hablar de dos películas que no me gustaron y que...
¡Qué bardé! No,
hay que bardear un poquito.
Y nos anclan a la nostalgia de... Me das justo el pie para hablar de cómo cambiaron las historias de cine de terror. Pero bueno, dale, va Guido.
Va Guido.
Bueno, ok. Entonces hay que recomendarles. No, mentira.
Te agarró en frío, ¿eh?
En frío a mí. Estoy hecho un 6-2. Arre. No, voy a recomendarles una película ahora sí de los años 70. De un director que es bastante de la época. Ahí al estilo Darío Argento. Es como un poquito... O sea, para el que conoce el terror también lo sabe de su nombre, que es Mario Bava. Gran director de terror. De pie, básicamente, al nombrarlo. Voy a recomendarles una peli de Mario Bava que también lo mismo, si bien fue era como una de las figuritas así como de las que empezó el giallo, también hacía como cine de terror que era un intermedio más cercano a la época del cine de la Hammer. Y hay una película que es bastante interesante en la propuesta que se llama Baron Blood, sería como el varón de sangre, básicamente. Que ahí mezcla un poco las dos cosas que hablamos, ¿no? O sea, es una cuestión de una maldición en un castillo, algo muy así, como les decía, muy estilo Hammer, pero mezclado con cuestiones más relacionadas a maldiciones y gente de otra época que vuelve para matar gente. Básicamente, si bien la historia es como muy lineal en lo que puede ser una película de terror, yo lo que más le rescato a él es empezar a ver un montón de elementos de la fotografía y de la puesta en escena y de la cámara que después iba a influenciar muchísimo al cine de terror, sobre todo de los 80 y para mí en ciertos aspectos también de los 90. Pero bueno, hay, es como decía Ernie con respecto a la peli que mencionaba antes, es esta cuestión de poder empezar a ver en el terror todo lo que tiene que ver con el laburo de cámara, con el laburo de fotografía, que a veces va más allá, digamos, de cuánto asuste o no. Entonces, creo que va por ahí. Hay un montón de elementos propios también de Bava que ves en toda la filmografía, cómo trabaja él con los zooms, con el acercamiento, el alejamiento, esta cuestión de darle una estética tétrica muy de época... de castillos, media gótica, barroca también. También esto, jugar todavía con los monstruos, así que es una peli que también a mí me pareció copada en ese sentido, entretenida, pero sobre todo visualmente como recontra recomendable para el que le gusta el terror.
Yo tuve la suerte de ir a ver el ciclo de que hicieron en la Lugones. Uh-huh. hace poco iba a decir, pero hace poco son más de 8 meses, que pude ver Bay of Blood.
Uf.
Que también es muy lindo verla en fílmico, porque el laburo de cámara de Bava es como también de otro mundo. Hay cosas que a veces por ahí no funcionan en algunas, o vos decís, pero hay algunas que son increíbles. Pero el laburo de cámara de este muchacho es...
Sí.
O sea, pasarás el sombrero.
Sí, tiene esa Bava cosa es como... Tiene esa cosa medio en el sentido general, medio Roger Corman, como que... Tiene, o sea,
es re Corman.
O sea, tiene muchas cosas reconocidas él en su filmografía.
Corman es re Bava,
y es como, tiene muchas cosas buenas como malas, pero bueno, lo que es esto, de que lo que más rescata a veces es cómo soluciona ciertas cuestiones de presupuesto o mismo ciertas cuestiones estéticas propias de ellos, digamos. Entonces, lo
no, y aparte, si todo el que le guste el cine de terror, ahí está todo, como
hay un montón de cosas que nacieron ahí.
Sí,
que,
total.
Que después se desparramaron por el mundo, pero ahí está, hay un montón de cosas que van a reconocer después en otros lados.
Sí. Uh-huh. Y sobre todo lo último como para terminar es eso, sobre lo que tiene Babas, que tiene muchos, era todavía de esa época de directores que capaz los arreglos con la industria era que sacaban un montón de películas al año o por lo menos una por año, entonces tenés una filmografía extensa y además vas viendo todas las etapas de él, o sea, y tenés como muchas cosas que le puedes encontrar, hace desde por lo menos del 60 hasta el 80 tiene películas seguro y tiene joyitas dando vuelta por ahí.
Bueno, ahora sí, pasamos a Maru en modo voy a matar esta película. Maru.
No la voy a matar. Hola. También ver...
pero es de terror, de Maru. Tenés que aparecer vos con el cuchillo.
Lo que venía es que... no solo es ver películas de terror de Halloween en Halloween, sino hay otra faceta que es las películas que tienen brujas. Por lo menos en mi caso es como me divierte. Y quiero hablar de dos películas que tienen brujas. Justamente, que una es una remake de una película de los 90 y otra es una secuela, una continuación de una película de 1996. Voy a empezar hablando de The Craft Legacy. The Craft o Jóvenes Brujas es una película clásica de brujas de 1996 que la dirigió Andrew Fleming y es esa típica Lockers, las películas de Lockers, pero con brujas. Y si en los 90 te gustaba lo ¿cómo se dice? Esotérico. Si te gustaba
lo ocultista.
El ocultista, lo esotérico, el tarot, las piedras energéticas, todo eso, Jóvenes Brujas es una película que te marcó. Porque principalmente es una película de cuatro amigas, una de tres amigas que están practicando brujería y necesitan a una más para lograr ese poder de brujas. Y llega una chica nueva, que es Sara, la protagonista de Jóvenes Brujas, a un pueblo y ella tiene poderes y no sabe que los tiene. Y bueno, un poco acá los expone. Es una muy buena peli, es una peli clásica de los 90, si no la viste la vas a ver, te vas a divertir, es nostálgica, tiene ese espíritu noventoso que a mí me encanta, y bueno, esa la recomiendo un montón, The Craft 1996. Bueno, y acá en el 2020 llega The Craft Legacy, que tiene la misma historia del 96, que son tres amigas que practican brujería y llega una cuarta y... Esa cuarta forma The Craft, que en español es Aquelarre, y forman como ese grupito de brujas. La película es del 2020 y a mí algo que me da mucha bronca, primero de todo la historia es re medio pelo, o sea, tiene un villano que es David Duchovny, que es el peor villano de película, es el digamos el padrastro de esta nueva bruja.
Es un mal actor y, también, digámoslo.
Mal actor,
todo.
No, chicos, malísimo. Es el villano y la película como que baja línea de cuestiones actuales, pero no me pones ningún personaje diverso, no me pones ningún personaje no binario, transexual, gay o lesbiana, o sea bajás línea de eso, pero no me pones ningún personaje así, a mí ya me enoja. Cuestión que la ancla el final con la primera de Craft y es realmente una película que podría haber sido muchísimo más, tener una idea copada y hablar de estos temas de brujería de forma más oscura, no tan adolescente, pero bueno, capaz el público de los 10 a 14 años, porque yo la pongo en esa franja.
Corto el target.
Sí, muy corto, sí. Le puede llegar a gustar. Porque es una película principalmente para adolescentes, trata temática adolescente, las protagonistas son adolescentes.
Adolescentes cis, digámoslo. Adolescentes
cis. Sí, no, pero además baja línea de tipo, en los subtítulos aparecía la X, ponele. ¿Entendés? Como que baja línea de...
¿Pero subtítulos eran oficiales o era de Tamavín?
No sé. Tamavín,
no, porque
seguro.
A veces por ahí, viste que...
No, pero...
Porque por ahí...
Ellos hablaban como pronombres neutros, pero no había ningún personaje no binario, qué sé yo. Hacen una... De hecho, hacen una broma a un personaje por ser gay. Eso no me gustó nada. Un atraso total esta película. La directora de Zoe Lister Jones, que es su segunda película, hizo una primera película que no lo vi, pero tengo muchas ganas, que se llama Van Aid, que es su ópera prima. Así que si quieren descubrirla, yo, The Craft Legacy, es un no rotundo. 2 estrellas. Realmente quería que me guste mucho, no me gustó. Después vamos a la segunda, que es The Witches. Qué bien mi inglés. De el queridísimo Robert Zemeckis. Una remake de la película de Nicolas Roeg del 90.
De la obra maestra de Nicolas Roeg.
Es una obra maestra. La de Robert Zemeckis fue realmente, quería que me guste. Tenía muchas ganas de ir y que me guste. Otro fracaso total. Primero, los efectos especiales, el CGI, son de... estás en primer año de efectos especiales y es como hiciste esta película. Son malísimos. Realmente, hay una cuestión de que no se busca el realismo. El efecto especial no va al realismo, va a una especie de animación rarísima. Y después la historia también es medio pelo. Y tiene una bajada moral al final. Como decir, no importa tu apariencia, sino quién sos por dentro. Que ya la vimos en 1000 películas. Parece ser una película de Disney, pero que la produce HBO Max. Es realmente una decepción. Tenía muchas ganas que me guste, como que bueno, también, capaz a la gente de 7 años a 10 le da un miedo tremendo esta película. Porque hay que ponerla en
esta.
Sí. Es que yo veo esas películas diciendo, bueno, esta película la va a ver un pibe de 7 años y tal vez le causa miedo, pero no, y toda la bajada también, no me gustó nada.
A mí me da la sensación de que se subestima mucho al público con estas cosas. Como,
sí.
Yo hace poco vi la original y es un cuento infantil, pero cuando vos lees un cuento, cuando sos chico y lees un cuento, te da miedo, te pasan cosas.
Eso es lo que quería llegar.
O sea,
a eso es lo que
la bruja
llegar.
Te da. Vos ves la original de Rogue y la bruja, la vi hace poco, te sigue dando mucho miedo toda esa secuencia y las brujas calvas y lo grotesco y cómo está filmado eso, ¿no?
Yo tenía pesadillas con eso.
Acá, olvidate. Y tenía la nariz, creo que puntiaguda en un punto, no sé, era.
Sí, era un,
y se sacaba,
un bicho asqueroso.
O sea, se sacaba la cara y toda la máscara como toda pegada en la piel o algo así.
Sí.
Era buenísimo eso. Bueno, lo que quiero llegar es que en estas películas, o sea, acá la tecnología realmente le jugó una mala pasada. Porque cuando veíamos esas películas en los 90, eran nuestros primeros acercamientos al cine de terror, al cine de brujas, a ese cine que a mí, cuando era chica, me gustaba. Como también Hocus Pocus, The Witches. Ese tipo de películas que realmente como que estaban buenas y te asustaban. Y ahora hacen una remake con este afán de hacer remakes y hacen algo súper medio pelo, que es una pena porque realmente podrían contar la misma historia y hacerla más oscura o explorarla mejor o hacer algo para el adolescente público joven adulto, que supongo que es ese target.
A mí me da la impresión que en factor de inspiración, esto que decías vos, cuando eras chica veías The Witches, la de Rogue, y decías, wow, esto es espectacular. Y probablemente si más adelante en tu vida decidías meterte en lo audiovisual y justamente alguna vez pensar en una película de terror o una película de este estilo, tu referencia claramente iba a ser Rogue por cómo utiliza esa herramienta en la película. Ahora, vos imaginate un pibito de hoy mirando esa película. ¿Se puede inspirar de la nueva de CMX? ¿Puede agarrar algo de lo cual le decís, ah, esto me marcó realmente?
Nada, porque si vos... O sea, yo pensaba, bueno, SMX, tipo, me va a tirar algo. Me va a tirar alguna de su magia. Nada, es una película hecha, tipo, lo contrataron de estudio, voy a hacer esto, y lo hizo. Trabajo práctico de facultad.
Sí.
Así, ¿eh? Y es una pena. En un momento, el CGI parece un videojuego. En un momento, tipo, está la bruja, tipo, Anne Hathaway.
Pero un videojuego de Sega.
Un videojuego malísimo de Sega.
Bueno, o sea, igual, ponele... yo creo que es un mal del cine moderno.
Sí,
como
sí.
Que...
Pero busca una imagen más realista. Tampoco... Podés hacer algo mucho más realista que sea copado, ¿entendés? Para el público.
En la original había un laburo terrible con unos ratoncitos de animatronics. O sea, era muy, muy, como, muy detallista el corte, cuando usaban un ratón de verdad, cuando cortaban a la boquita del ratón hablando. ¿Viste?
Tenía acá como... los ratones son todos de computadora y parece Stuart Little. Sí, los sí, ratones sí.
Aguante Stuart Little igual,
te dan un poco más de miedo.
Sí, pero Stuart Little tiene 35 años, Gabriel.
Claro, esta es una película del 2020. Yo, tipo, está bien. Tal vez estoy exigiendo mucho, pero en un 2020 no me podés dar ese CGI.
No, no, estás exigiendo bien, Marina. Estás exigiendo bien.
O sea, cuando tenés películas como Spider-Man con una animación. Te la digo porque estoy viendo el póster ahora, pero ese tipo de animación que es zarpada, acá la animación que buscaron no es realista. Nada, o sea, realmente quería que sea una película de 3 estrellas, ¿entendés? Encontrarle algo a la historia, encontrarle como alguna cosa positiva, porque siempre que me voy a sentar a ver estas películas, claramente no me van a interpelar, no es el cine que me gusta ver, suena medio snob, pero ustedes me entienden. Es una película que voy a pasar un buen rato, digamos, y no, ni siquiera.
No la voy a ver ahora, gracias, Maru. Quería
ahorrense
ver
el trámite.
¿Alguno tiene algo más para recomendar para cerrar?
Yo voy a recomendar una más.
Todo tuyo.
Bueno, dale, si métele.
Dale.
Voy a recomendar Willow Creek, una película de Bobcat Goldthwait, que lo conocerán por el comediante excelso que es. Pero Willow Creek es una película de terror. Es un falso documental, digamos, de una pareja que va a buscar a Pie Grande. Porque él, el hombre de la pareja, desde chiquito quiso ir a buscar a Pie Grande. Y también, siguiendo el video, no sé si ustedes vieron el video del registro de Pie Grande. No sé si entraron en contacto con ese material. No. Que existe realmente, digamos, de unos dos loquitos que en el 67 filmaron supuestamente a Pie Grande. Que eran Patterson y Gimblin. Eran unos. Eran como unos. Pueblerinos. Que también en su momento estaban como bastante obsesionados con encontrarlo. Y salieron con una camarita un día y lo encontraron. Y ahí todo como. Hay un montón de material en internet sobre si eso es de verdad, si es un hombre vestido con un traje, si el traje cuando camina parece que estuviese un traje o no. Bueno, hay todo como un imaginario muy grande y la película lo que hace un poco es recrear la búsqueda de ese material de Patterson y Gimblin, pero ficcionado con el viaje de una pareja, digamos. Y lo que tiene de copado es que es muy económica, o sea, la película posta debe durar 80 minutos, una cosa así, 2 actores nada más. Y es muy económica en su forma. La primera mitad para mí tiene bastante comedia. No sé si comedia explícita y recontra puesta al frente, pero sí tiene como las desventuras de una pareja y hay diálogos que te hacen reír y bla bla. O como que no se toman tan en serio, que están yendo a buscar a Pie Grande, etcétera. Y cada vez se va enturbiando un poquito más la cuestión, y es muy económica porque hay planos que son larguísimos y yo terminé como bastante cagado y no ves nada por ahí, pero cómo se está construido esa lógica del terror en este relato, está bueno, y me parece que es un lindo ejemplo también, como nada, el terror a veces tenés que tener buenas ideas, tenés que llevarlas a cabo lo mejor posible y después es un género bastante noble, es como como la comedia, por eso también a Bobcat por ahí le sale bien, porque conociendo la comedia ya sabemos que es como tiene bastantes links en común. Uh-huh. Así que nada, me parece una repiola peli y el póster es hermoso también. En este caso sí es lindo.
Vamos a despedirnos. Espero que ustedes pasen un lindo Halloween. Por más que sea una fecha que no hay mucho para festejar, simplemente viendo películas de terror creo que esa es la mejor manera. Chicos, les deseo también el mejor Halloween a ustedes. Nos despedimos. Chau, Hernán.
Chau.
Chau, Maruna.
Chau.
Chau, Guito. Nos vemos.
Chau.
Chau, nos vemos. Cuídense.
Adiós.
Hasta la próxima. Bye. Bye.